Muy buenos días, hermanos. Antes de empezar con la palabra, me gustaría que pudiéramos orar para que Dios nos pueda enseñar y esta enseñanza también quede grabada en nuestros corazones para así poder aplicarla en nuestro diario vivir. Bien, oremos. Te invito a orar. Padre, te queremos dar las gracias, Señor, por permitirnos venir, Señor, a adorar tu nombre, a gozarnos en tu presencia, Señor, porque estamos agradecidos, Señor, de lo que tú nos has dado, que es la salvación, Señor. El poder estar reconciliado contigo trae una profunda paz a nuestro corazón, Señor. Padre, también, Señor, te queremos pedir que tú toques nuestras vidas, Señor, que tú nos empieces a hablar, Señor, a ministrar a cada uno de nosotros, Señor, y que podamos, Señor, salir de aquí dando testimonio de que somos tus hijos, dando el Evangelio, Padre amado, a todas personas, Señor, que no te conocen. Padre, dejamos esta prédica, Señor, guiándola, Señor, y enseñándonos, Señor, nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén. Bien, vamos a continuar entonces con la serie de sermones titulada El gozo del Señor, ¿ya? La cual está basada en la carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Filipo, a los filipenses. Sabemos que se escribió desde una cárcel, ¿ya? En Roma, 10 años después de la fundación de esta iglesia. Que remonta más o menos en los segundos viajes de misiones de Pablo, Silas y Timoteo. También sabemos que esta comunidad comenzó con un poco más de dos familias juntándose en la casa de Lidia, para que después de una década llegase a ser una iglesia con un liderazgo establecido. Bien. La semana pasada vimos que después de la actitud humilde, servicial y obediente de Jesús, que lo llevó a la muerte y muerte de cruz por nosotros, Dios Padre lo exaltó a tal punto que le dio la autoridad máxima que se merecía por su condición divina y su actitud de siervo, al recibir el poder y dominio sobre todas las cosas, para que al final de los tiempos toda rodilla se doble frente a Él. Pero hoy veremos cómo Pablo desde la cárcel enseña a los filipenses que ahora que han sido salvados por medio de Jesucristo, tienen la responsabilidad de trabajar en esa salvación que les fue entregada, de una manera reverente, testimonial y alegre. Y la única manera de llevar a cabo esta labor es con temor y temblor, porque Dios es quien produce en ustedes el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Y nos invita a llevar estas vidas que den buen testimonio, libre de quejas, teniendo un corazón agradecido por lo que Él hizo en la cruz por nosotros, por esa salvación tan hermosa que nosotros no merecíamos. Amén, hermanos. Y antes de comenzar con la prédica en sí, gustaría hacer unas preguntas. ¿Estoy dispuesto a que Dios trabaje en mi vida? ¿Como cristianos estamos dispuestos a que Dios trabaje en nuestras vidas? ¿Estoy dispuesto a gozarme en la salvación que me fue entregada y ser responsable en trabajar en ella para que Dios trabaje en mi vida? ¿Estoy dispuesto a dejar las quejas sabiendo que existe algo mayor por qué gozarse? ¿Estoy dispuesto en compartir de Dios y dar buen testimonio? Son preguntas que muchas veces en los momentos más difíciles de nuestro andar, de nuestro caminar cristiano, muchas veces no las llevamos a cabo, no nos gozamos, pasamos alto y bajo, todos, ¿cierto? Pero siempre debemos tener presente que Dios está en nuestras vidas, en nuestro corazón, y hay algo mayor por qué gozarse. El versículo 12, si pueden leerlo todos juntos, en Filipenses capítulo 2, versículo 12, dice: así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. ¿Qué quiere decir este pasaje? Antes de explicar este pasaje, quiero dejar algo en claro. Este verso no quiere decir, gánate tu salvación por medio de tu esfuerzo. No quiere decir eso el pasaje. O esfuérzate porque puedes perder tu salvación. Tampoco quiere decir eso el pasaje. Porque ninguno de nosotros podría ganarla. Jesucristo ya lo hizo todo. Él ya ganó esa salvación por nosotros. En donde nosotros no podíamos cumplir, Él cumplió. Entonces, no podemos ganar esa salvación por ningún medio. Cristo ya la ganó por nosotros. ¿Ya? Y Él comenzó la buena obra en nosotros. Y dice que le irá perfeccionando día a día hasta la venida de Jesucristo. ¿Amén, hermanos? La palabra llevar a cabo es trabajar, que quiere decir... ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir con esto Pablo? Quiere decir, trabaja tu salvación con temor y temblor. Ahora bien, déjenme ilustrarle esto. Sean fijos para explicarle un poco más, para que quede más claro este pasaje. ¿Se han fijado cómo a veces, independiente de las motivaciones que tengamos, siempre tenemos metas, sueños, o queremos lograr cosas? Tener algún cargo específico, me refiero quizás en algún plano laboral, o tener un bien, deseamos muchas veces, un auto, una casa, no sé, los que tienen más dinero, un yate, en fin, sea cual sea. Hay anhelos también de ser independiente, también, ¿por qué no? ¿Cierto? De independizarse de nuestro jefe, tener una empresa, o quizás el anhelo de un joven. El querer estar en una etapa diferente de nuestra vida, ya sea tener una profesión, tener una novia, casarse, en mi caso, formar una familia, etc. Sea cual sea el sueño o la meta a alcanzar, una vez conseguido, esto va a implicar que debemos hacernos responsables de trabajar en aquello que hemos conseguido. Entonces, lo mismo está diciendo Pablo a los filipenses: ahora que ustedes han sido salvados, trabajen en su salvación. Ahora que estamos casados, por ejemplo, en el ejemplo que les di, marido, esposas, trabajen en su matrimonio. Tienen que amarse, tienen que perdonarse una y otra vez. Tienen que trabajar, no es, sería ridículo decir ya, o en mi caso decir ya nos casamos y estamos listos. Y no hacer nada más. No, hay que trabajar, seguir trabajando. Bien. Si tienes una empresa, debes mantenerla a flote. No es, tengo mi empresa y no va a correr sola la empresa. Tienes que trabajar esa empresa. Ahora que tienes hijos, debes trabajar por tu familia también. Entonces, todo implica una responsabilidad. Todas las cosas, todo lo que queremos, nuestro anhelo, una vez conseguida, tenemos que seguir trabajándolas. Ahora que has sido salvado, que salvación se te fue dada por misericordia, tienes que trabajar en tu salvación. Tenemos esa responsabilidad como cristianos. ¿De qué forma? Lo dice el versículo 12, con temor y temblor. Porque nos estamos acercando en definitiva a un Dios que es puro, santo y justo. Y ese es el mayor problema del ser humano, que no tiene a Cristo en su corazón. Y porque respóndanme, ¿qué debería hacer un Dios santo y justo con nosotros siendo pecadores e injustos? ¿Qué debería hacer? Ahora la pregunta es, ¿cómo un Dios santo y justo perdona a un pecador? Y los llama a tener una comunión con Él, siendo el justo y nosotros pecadores. ¿Cómo? La respuesta se encuentra en la cruz de Jesucristo. Dios es justo y debe condenar nuestro pecado. Dios es amor también, también lo dice la Biblia. Así que Él se vuelve hombre y vive una vida perfecta en nuestro lugar. Y va a esa cruz y los pecados de nosotros son puestos sobre Jesús. Y toda la justicia y la ira de Dios que merecíamos cae sobre Jesucristo. Él hizo todo lo que necesitaba para satisfacer la justicia de Dios. Él hizo todo esto para que todos nosotros podamos ser salvos. Y de eso debemos estar agradecidos y gozosos. Porque lo único que merecíamos era condenación. Eso dice la Biblia. Ninguno es justo delante del Señor. Ninguno hace obras para poder estar con Dios, para poder ganarse su salvación. Él lo hizo todo. Él lo hizo todo a través de Jesucristo para que podamos ser salvos. Por eso tenemos que acercarnos a Él de manera reverente, con respeto, no con miedo. Si ya Él nos amó, nos ama, nos acercamos a Él, pero de manera reverente, siendo humildes. Ahora que hemos sido salvados, deberíamos responder entonces, como les decía, con alegría y gozo, porque ya está en nuestro corazón, ya nos reconcilió con el Padre, ya no tenemos esa muralla con Dios, porque Él ya lo hizo todo por nosotros. Solo nos queda reconocer que somos pecadores delante de Él, humillarnos delante de Él, ser humildes. Debemos disfrutar esa salvación, debemos amar al Señor y debemos, ahora que tenemos esa salvación, trabajar en la salvación, que es la responsabilidad que tenemos de vivir una vida en santidad, de amor por el hermano, por todo lo que hizo Dios con nosotros. Es por eso que nosotros domingo a domingo alabamos a Jesucristo, por el sacrificio que hizo por nosotros. Y eso, ese sacrificio es algo tan hermoso, es tremendo. Hay muchos cristianos que dicen, bueno, y generalmente lo dicen anglicanos, presbiterianos, dicen, bueno, ya soy salvo, no tengo nada más que hacer, Él lo hizo todo por mí. Y total, el Señor hace todo por mí, Él pone el querer como el hacer en mi corazón y listo, yo no tengo nada más que hacer, total, soy salvo. Y sigo viviendo una vida relajada, así, normal. Pero no es eso, tenemos la responsabilidad, dice. Tenemos responsabilidad y es de trabajar en nuestra salvación que nos fue dada por Jesucristo. ¿Ya? Si Él lo hizo todo por ti, Él lo hizo todo por ti, para que ahora empieces a trabajar en tu santidad. Y es la parte que a nosotros nos corresponde de hacer con nuestro esfuerzo, buscar en oración al Padre, nutrirnos de su palabra y acercándonos a Él de manera reverente. Porque nos estamos acercando a un Dios santo. ¿Y por qué es necesario acercarnos a un Dios? Con reverencia, con temor y temblor. ¿Por qué? El siguiente verso lo explica, dice, verso 13. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Cuando, por ejemplo, queremos trabajar nuestra santidad, ¿ya? Estamos trabajando nuestra salvación y venimos con temor y temblor, con respeto, con humildad, con una actitud reverente a Él en oración, diciendo: Padre, Tú eres Dios y yo no. Pone estos deseos de santidad en mí y Él lo va a hacer, porque Él pone tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. De esa manera debemos acercarnos al Señor, de manera humilde. Y Él va a poner el querer como el hacer. Él va a trabajar en nuestros corazones. Pero debemos tener esa disposición. Esa es nuestra responsabilidad. Acercarnos a Dios, orar, leer su palabra. De esa manera, Él va trabajando en nuestras vidas también. No es simplemente que no tengo las capacidades. No, ahora está Dios trabajando en nuestras vidas, en nuestro corazón. Debemos confiar en Él. Verso 14-16. Hágalo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida, dice. Cuando pasamos circunstancias difíciles de nuestra vida, nos enojamos muchas veces. Cosas cotidianas, como por ejemplo, a mí, en el trabajo, me decían, ¿sabes qué? Ya no son, yo soy programador de equipo de sistemas contra incendios. Y me decían, tienes que en la semana programar 3 paneles. Bien, uno se programa, se hace la idea de que tiene que programar 3, pero después dicen, ¿sabes qué? No, tienes que programar 5. Y te dan la explicación de por qué. Y eso viene como un balde de agua fría, porque no estáis preparados. Entonces vienen las quejas, ¿cierto? Señor, ¿por qué? Si yo había sido tan responsable, me había preparado tan bien, y ahora viene esto. Es un ejemplo quizá cotidiano, o mucha queja contra, no sé, el tránsito. ¿Por qué hay tantos eventos, como dicen, tantos hoyos? ¿Por qué hay tanto taco a esta hora, Señor? Y tocamos la bocina y reclamamos. Pero el Señor quiere que dejemos un poco de lado eso. Está bien, hay que dejar nuestro corazón, puede haber, pero no permanezcamos en eso. Hay cosas mayores, peores, que nos podía haber sucedido en nuestra vida, que era la condenación eterna. Y cuando comparamos esas dos cosas, vemos realmente esto no es nada. Realmente esto es el paraíso, por decirlo de una forma. Pero más allá de eso, hay otra cosa que es mayor en nuestra vida, que es la salvación que nos entregó Cristo. Y esto supera con creces cualquier circunstancia difícil que estés pasando, ya sea enfermedades. Debemos recordar el Evangelio siempre. Nosotros merecíamos condenación eterna y Dios nos salvó. Y eso es mejor que cualquier otra cosa que necesitamos. Es el mayor milagro de nuestras vidas y el mayor milagro que pueden recibir los no cristianos, el ser salvados de la ira de Dios. Cuando entregues el Evangelio, no cometa el error de prometer un bienestar en esta tierra. Muchas veces queremos impresionar a personas que no son cristianas y le prometemos muchas cosas, porque igual quizás hay buena intención de nosotros, queremos que realmente se convenza. Le prometemos un bienestar en esta tierra, autorrealización, una vida llena de salud, un mejor estándar de vida, o le dicen, cerca de Jesús y se te acabarán todos tus problemas, nunca más vas a tener problemas, etc. Claro que Dios lo puede dar, claro que Dios puede dar todo eso, si así Él lo desea, o si está en sus planes, o si está en su tiempo. Pero eso no es el Evangelio puro. Dios quizás te dé todas esas cosas, pero eso es algo secundario. El Evangelio puro es que Cristo vino a darte salvación y a librarnos de una condenación eterna. Y cuando te da ese regalo no merecido, eso te produce un gozo enorme. Saber que Dios te ama y no mereciendo salvación, Él te la da. Y eso realmente es para gozarse, porque es un regalo del Señor. Cuando entregamos este falso evangelio, muchos de los hermanos están desilusionados de Dios. Muchos cristianos viven desilusionándose del Señor y se alejan de Dios. Y empiezan todo esto de las quejas, porque empiezan a valorar estas cosas secundarias que lo principal. Hermanos, no importa que Dios no te dé, tienes algo mejor y esa es su salvación. Y con eso debe bastarnos. Debemos ser una comunidad alegre, gozosa y agradecida de nuestra salvación que hemos recibido, trabajando en nuestra salvación, viviendo en santidad, dejando toda murmuración y queja, porque sólo así somos hijos que brillaremos, o que brillamos, dice la Biblia. Somos hijos que brillamos y que llevamos en alto la palabra de vida. Debemos llevar ese mensaje, dar testimonio de Jesucristo, entregar el Evangelio a toda persona que no lo conoce. Dios sabe cómo, con los medios que va a utilizar. Él te los va a entregar en el momento. Dios permite de muchas formas entregar el mensaje del Evangelio, a través de testimonio, a través de unas palabras, sencillas palabras. Dios te ama, y eso como que produce algo en la otra persona, y quizás genera una conversación, o está pasando, claro, una enfermedad, un problema difícil, y quizás nunca le ha hablado a Dios, pero él intuye o sabe que tú eres cristiano y se acerca a ti, y ahí es el momento para hablar del Evangelio y dar testimonio. Dice el Evangelio que ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en lo alto la palabra de vida. Y esa palabra da vida. Esa palabra da vida a las personas que están muertas espiritualmente. Debemos confiar en Jesucristo y no avergonzarnos. Esa palabra es potente. Verso 16b, 17 y 18 dice: así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría. Así también ustedes alégrense y compartan su alegría conmigo. El apóstol Pablo, diciendo a la comunidad desde la cárcel: alégrense. Imagínense, ¿quién desde la cárcel animando a los hermanos que están libres, diciéndole: alégrense? La lucha, esta lucha vale la pena. Mi único anhelo es verlos en el día de Cristo. Así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano, dice. Entonces esta lucha vale la pena. Y el anhelo que tenía era verlos en el día de Cristo, habiendo trabajado su salvación. Y cuando los vea ese día, habiendo trabajado su salvación, me alegraré, dice, sabiendo que mis sacrificios en la tierra valieron la pena y no fueron en vano. El apóstol Pablo estaba diciendo: me saqué la mugre para que escucharan la salvación. Por eso dice: alégrate. Jesucristo se sacrificó. Pablo se sacrificó. Y nosotros también debemos sacrificarnos. Cristo te adoptó. Cristo te hizo parte de su familia, hijo. Y debes alegrarte de eso. Gózate en el Señor. Santidad alegre es lo que Dios nos llama, sabiendo que el día de Cristo nos va a recibir de buena manera. Para terminar, quiero seguir preguntando lo que comencé diciendo. ¿Estoy dispuesto a que Dios trabaje en mi vida? ¿Estoy dispuesto a gozarme la salvación que me fue entregada y ser responsable en trabajar para que Dios trabaje en mi vida? ¿A disponerme realmente en las manos del Señor? Para que Él, que comenzó la buena obra, empiece a trabajar ahí. Tenemos la responsabilidad de trabajar en nuestra salvación. ¿Estás dispuesto a dejar las quejas, sabiendo que existe algo mayor por qué gozarse? ¿Estoy dispuesto a compartir de ese gozo que hay en mi corazón con los demás, dando buen testimonio, siendo lumbreras de este mundo? Bien, hermanos, oremos. Padre, te queremos dar las gracias, Señor, por tu palabra. Te queremos las gracias, Señor, porque nos has enseñado, Señor, que después de ser salvados tenemos la responsabilidad también, Señor, de acercarnos a ti y buscarte a través de la palabra, de la oración, Señor, y gozarnos y darnos cuenta que realmente esta salvación que no merecíamos, Señor, tú nos has entregado para librarnos de una condenación eterna. Estamos gozosos, Señor, de estar aquí, Señor, y queremos también entregar este mensaje, Señor, de salvación a las personas que no te conocen, Padre. Pon ese deseo en nuestras vidas y genera, Señor, circunstancias en nuestras vidas que permitan entregar tu mensaje. Trabaja nuestros corazones también, Señor, porque te necesitamos realmente. Padre,